comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, hoy iniciamos el programa con este ambiente solemne en cierto sentido, un tanto llamativo, exótico y también familiar, ¿verdad? A partes iguales, muchos lo conoceréis. Y no es para menos, porque estaréis conmigo en que la ocasión hoy merece todo esto, merece una introducción especial, porque hoy vamos a hablar de Blasphemous y nos visita su compositor, el genial Carlos Viola, para comentar algunos de sus aspectos. En este programa, por consiguiente, vamos a recorrer brevemente las empedradas calles tratando de limpiar nuestra culpa, pero explorando la maravillosa música de Blasphemous. Aunque pudiera parecer que lo que está sonando de fondo pertenece o se relaciona mucho con el acervo musical de la saga, esto no es sino el primer corte del disco Omega de Enrique Morente, lanzado hace ya unos cuantos años, en el año 1996. Un álbum que se ha convertido en obra de culto con el transcurso del tiempo, a pesar de unas ventas iniciales no demasiado altas y especialmente de haber generado cierta controversia entre los más puristas del flamenco. Pero al final constituyó para muchos la obra cumbre de Enrique Morente, acabó siendo un éxito entre el público y también entre la crítica. Concebido como un homenaje a Federico García Lorca y a Leonard Cohen, más que como un homenaje, como una forma de ver sus obras desde otros prismas, Omega fue desde un principio un disco para expandir los límites del flamenco, para experimentar con sus sonoridades, para fusionarlo con otros géneros e integrarlo con otras canciones. En definitiva, para colocar algunos de sus elementos definitorios en otros lugares diferentes. Este primer tema, Omega, poema para los muertos, con música de Morente y Lagartija Nick y letra de Federico García Lorca, es solo un pequeño atisbo de la revolución que trajo consigo el disco y, como sucede siempre con lo nuevo, también tuvo sus detractores.
Muchas veces es casi mejor acertar menos técnicamente y prefiero acertar más en el concepto, porque el concepto siempre, si es bueno, sirve para otras personas.
Escuchábamos ahí al gran Enrique Morente en un fragmento de Imprescindibles, el documental disponible en Radio Televisión Española, donde se encuentra alojado precisamente ese audio, y es en esta entrada, creada por Marcos Hernández en la web, donde el autor se hace eco de la conmoción que causó la fusión del flamenco con las sonoridades del rock de Lagartija Nick en el estreno inicial del disco en el Festival de Flamenco, celebrado en el Teatro Albéniz de Madrid, donde se pudieron escuchar insultos hacia los artistas incluso. Pero al final, como también señala el autor y varios de los artistas que prestan testimonio en el documental, Omega probablemente supuso un antes y un después en el flamenco. Estoy seguro de que muchos y muchas podéis establecer ya algunos paralelismos, a mayores de lo que es evidente, entre algunos tracks de Blasphemous y este concepto que venimos escuchando aquí. Y no es coincidencia, ni estáis muy equivocados y lo vais a ver. Por eso hoy, por extraño que parezca, he decidido abrir con este fragmentito.
Thank you.
Esto que estamos escuchando ahora, amigos y amigas, es ya no es Omega, sigue siendo Enrique Morente, esto es Campanas por el Poeta, contenido en su disco de 1999 Lorca, donde Enrique Morente experimentó con otras voces, en este caso con coros búlgaros, porque siempre fue un hombre transgresor en cierto sentido y siguió haciéndolo hasta el fin de su vida. Lo que demostró Enrique Morente, en mi opinión, es que los elementos identitarios de un determinado tipo de música, esos que muchas veces conforman lo que se entiende por pureza, llamémoslo así, pues pueden variar a lo largo del tiempo y pueden perdurar a pesar de su integración con otros contextos. Podríamos preguntarnos sobre la pureza, ¿no? Sobre qué es la pureza, qué es lo esencial. No sé si mucha gente hoy en día cuestionaría, por ejemplo, la legitimidad de Omega como flamenco por incorporar elementos del rock, lo cual en 1996 era ciertamente difícil de pensar, o al menos de esa forma, como sucedió ya ahí. Como ya había sucedido también anteriormente con artistas como Camarón o Paco de Lucía cuando acercaron el flamenco al jazz, o en el caso de Lucía, por ejemplo, legitimaron la guitarra de concierto, no solo como instrumento para acompañar el cante. Por supuesto, para 1996 ya existía lo que algunos han llamado rock andaluz y los artistas de lo que se ha conocido como flamenquito. Lo que quiero decir es que al final la identidad es seguramente un proceso dialógico, un diálogo entre muchos componentes que se toman de aquí y de allí y que se van juntando. Lo que hoy se considera puro o legítimo, cuando menos, es probable que hace años resultase transgresor. Es una especie de proceso generacional al final. El caso es que cuando aparecen obras como la de Enrique Morente, que adquieren la relevancia suficiente como para ser legitimadas en su campo, abren puertas a otras propuestas posteriores, a veces creando un lenguaje propio. Y desde luego, estas propuestas que pueden llegar a ser ciertamente chocantes, también pueden llegar al mundo del videojuego perfectamente, y este ha sido en parte el caso de Blasphemous 1 y 2, entre otros. ¡Ay, qué maravillosa obra! Esta vez estamos escuchando Enrique Granados, estamos escuchando Fandango del Candil, el número 3 de Las Boyescas, una obra fascinante. Y es que Enrique Granados pretendía aquí retratar el mundo de los majos y las majas de Goya haciendo uso de un nuevo lenguaje. Ahora lo comentamos. El flamenco, hilando con lo anterior, el flamenco en sí mismo es un género que surge a partir de muchas hibridaciones, digamos, también en sus orígenes. Y aunque suele emplearse como representativo, digamos, de la identidad española a veces, especialmente en el extranjero, fue oriundo de Andalucía casi por completo, o eso es lo que se piensa, aunque tomó elementos de otras regiones de España y de las Américas, todo ello a partir de mitades del siglo XIX aproximadamente, y no ha dejado de remodelarse desde entonces. Entonces, quizá lo sentimos más como representativo de España porque posiblemente se exportó de esa manera durante el franquismo, porque era necesario vender una imagen determinada de España en el extranjero. Y en parte es cierto que algunos de los elementos que se encuentran habitualmente en el flamenco, también por ejemplo la aparición de ciertas cadencias armónicas, andaluza, frigia y los ritmos de danza, algunos de ellos referentes a otras regiones de España, pues ya habían ido configurando un lenguaje musical genuino, alejado del mero tópico con diversos compositores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que crearon obras de vanguardia asimilando todos esos elementos. Los principios de este movimiento eran nacionalistas, como no podía ser de otro modo. El siglo XIX fue, en definitiva, el siglo de los nacionalismos. E igual que en el extranjero se comenzaba a mirar hacia el folclore para crear lenguajes de vanguardia, en España no iba a ser menos. Figuras como Teobaldo Power o Ruberto Champí en el siglo XIX fueron determinantes en la germinación de este tipo de pretensiones, llevar los elementos que integran la identidad musical española más allá, digamos fuera del tópico, hacia nuevos lenguajes, como sucede en Blasphemous de alguna forma. Pues uno de los principales impulsores de esta ideología fue Felipe Pedrell, considerado hoy uno de los padres de la musicología aquí en España, quien influyó de manera determinante y notable en las orientaciones estilísticas de compositores como Enrique Granados, al que estamos escuchando, como Isaac Albéniz o Manuel de Falla. Quizá estos nombres os suenen también a algunos y algunas. Su idea, en resumidas cuentas, era conciliar tres factores. Por un lado, el folclore, el patrimonio musical español, digámoslo de esa forma, la historia y los lenguajes de vanguardia. Había que crear una identidad nacional haciendo uso del lenguaje novedoso, por así decirlo, pues uno de estos lenguajes de vanguardia fue el impresionismo, de los cuales dos de los mayores representantes en España serían Granados y Isaac Albéniz. Más tarde, perteneciente a la generación del 98, ya sí que llegaría Manuel de Falla, que probablemente es uno de los mayores exponentes, si no el mayor, en lo que se refiere a la formalización e internacionalización de los elementos de la ideología de Pedrell. Queridos y queridas oyentes, en esta introducción preparatoria del programa del grueso de hoy con Carlos Viola, me gustaría hablar también brevemente de Isaac Albéniz junto a Enrique Granados. Isaac Albéniz, que fue otro de los grandes compositores de la historia de España y de los más reconocidos internacionalmente. Lo que estamos escuchando es Asturias, la leyenda integrada en la conocida como Suite Española o Cantos de España, como se llamó originalmente, una obra estrenada en París en 1892, que es un ejemplo casi extremo de popularización de una obra musical. Se ha hecho súper popular en todas partes, ¿no? También a nivel internacional. Una obra que, a pesar de integrar el repertorio pianístico, toma como referencia el lenguaje idiomático de la guitarra. Albéniz, a pesar de su temprana muerte, se convirtió posiblemente en el principal representante del impresionismo en España, con obras como La Suite Iberia, fundamental en el pianismo español de comienzos del siglo XX. Se trata de un autor que tuvo la ocasión, como otros, de estudiar en Francia, en el extranjero y de empaparse del lenguaje internacional, al tiempo que asimilaba elementos autóctonos, como el propio idioma de la guitarra, que reflejaría en muchas de sus obras. Por supuesto, es también un compositor que tiene un pie puesto en el romanticismo, por el periodo en el que vivió entre 1860 y 1909, y también porque solía mirar hacia el siglo XVIII en sus obras. Albéniz, al igual que Granados, es importante porque contribuyó notablemente a exportar y consolidar factores que componen lo que se ha llamado alambrismo, casi como si se tratase de un mito, ¿no? Digamos así, el alambrismo, un movimiento con unos representantes ligeramente anteriores como Jesús de Monasterio, Tomás Bretón, Ruperto Chapí o en el caso del lenguaje de la guitarra también Francisco Tárrega. Y no me voy a extender más en esto porque es un tema realmente amplio y complejo y solo es una introducción, por supuesto, pero como ya habréis anticipado, las características que se suelen atribuir a este alambrismo también se encuentran en el flamenco, como el uso recurrente de la cadencia andaluza, algunos intervalos que remiten a lo arabesco como la segunda menor o también la construcción propia de las melodías del fraseo. Y que, por supuesto, yo afirmaría que En Blasphemous hay mucha influencia de todo esto y todo a la vez, todo junto. Por eso nos fascina, cuando lo escuchamos incluso podemos llegar a sentirnos identificados, aunque no seamos andaluces, aunque seas un zamorano perdido ahí por el norte, como es mi caso. Ya os digo que es una información un poquito así por encima para allanar el terreno para la charla con Carlos Viola, que os aviso que es súper interesante, tanto si habéis jugado a Blasphemous como si no, y ya bueno, si habéis jugado a Blasphemous y os enamoró la propuesta musical, no os digo nada porque vais a flipar. Vamos allá, acompañadnos. Queridos y queridas oyentes, acercaos y reuníos hoy aquí en Pixel Sonoro en sagrada devoción y penitencia al milagro, porque hoy hablamos de la música de Blasphemous 2, de Blasphemous en general, y con quién mejor que con su autor, con Carlos Viola, a alguien a quien tenía muchísimas ganas de poder tener en el podcast. Hola Carlos, bienvenido a Pixel Sonoro, ¿cómo estás?
Pues muy bien, un placer estar aquí.
Que, tenía una ilusión inmensa, ¿eh? Que todo esto, que no es que me tire el moco ni nada de eso, pero vamos, es que a mí me ha parecido siempre la música de Blasphemous desde que la escuché una cosa totalmente rompedora. Ahora lo hablaremos más adelante. Y bueno, se ha lanzado la segunda parte el 24 de agosto de 2023. Yo sé que vienes a este día de hoy, 19 de septiembre, hace poco estuviste de vacaciones, bien merecidas. ¿Cómo está siendo la recepción del juego? Me imagino que fantástica.
Pues yo creo que es superior a nuestras expectativas. Nosotros sabíamos, no creíamos que iba a funcionar bien, pero yo creo que ha superado lo que pensábamos de entrada.
O sea, todavía más de lo que ya venía arrastrando.
Sí. Sí, yo creo que sí.
Joder, cómo me alegro, porque además yo creo que la crítica especializada, que normalmente es algo en lo que yo no me fijo mucho, pero que mucha gente coincide, yo el primero, y te lo estaba contando ahora off the record, que tiene es Blasphemous, pero muy mejorado e incluso adaptado para gente mala como yo, que le decía a Mauricio, al productor del juego, hace unos meses que coincidí con él en un evento que organizó un amigo que se llama Víctor Alonso, en Valladolid, buen oyente del podcast también, y le decía, jo, es que me cuesta disfrutar de todos los detalles que tiene Blasphemous porque soy tan malo que me están matando constantemente, y creo que lo habéis mejorado mucho en ese sentido, ¿no?
Sí, yo creo que se ha trabajado en herramientas, en posibilidades que hacen que el jugador tenga un abanico más grande de cosas que puede hacer. Entonces, eso implica que si sabe utilizar un poco sus herramientas, sabe abrirse paso más rápido que si tuviese un conjunto de movimientos o de posibilidades más reducido, como era en el 1, que al fin y al cabo tenías que estar muy, muy pendiente de utilizar los pocos ataques que tenías, utilizarlos siempre correctamente y medirlos muy bien. Y en este pues hay otras posibilidades, como puedes utilizar otras armas diferentes, puedes utilizar muchos más hechizos y técnicas. Que claro, que una vez que ya la familiarizas con ellas y ya sabes un poquito cómo usarla, pues quizás te permitan que puedas avanzar en el juego de una manera más fácil.
Que os digo yo a todos los oyentes y a todas las oyentes también, que si os echó para atrás alguna vez Blasphemous, este es Blasphemous mucho mejor en prácticamente todos los apartados, y que lo vais a disfrutar muchísimo, empezando desde luego por su apartado artístico, que incluye también el musical, y de eso va este podcast precisamente, y por eso estamos aquí. Carlos, la primera pregunta de rigor es que estarás cansado de que te la hagan ya, pero ¿cómo, de dónde viene Carlos Viola músico? ¿Cómo comienzas en la música? ¿Cuál es tu background musical?
Bueno, pues principalmente tener muchas ganas. Tener mucha fuerza de voluntad, porque desde que era joven, o sea, adolescente, se me metió en la cabeza esto de querer hacer música o querer dedicarme a la música de alguna manera. No sabía en ese momento cómo. Y fue en plan de, pues no sé, lo mismo estoy en un grupo de música, que lo mismo estoy colaborando con un amigo que tiene, que hasta ha hecho un cortometraje, que lo mismo es con otro amigo que ha hecho una presentación audiovisual, o otro que está haciendo un videojuego, siempre buscando gente con la que colaborar para de alguna manera darle salida a la música que componía, y de alguna manera intentar abrirme paso, conseguir trabajos relacionados con la música. Uh-huh. Y bueno, me costó bastantes años llegar a lo que es poder dedicarme exclusivamente a la música.
Yo creo que para todos los que somos músicos, si decía antes que Blasphemous, el primero, es bastante difícil, dedicarse a la música por entero, yo creo que hoy en día es una cosa, es casi un sueño hecho realidad para muchísima gente. Y tú, me imagino que además esto, ¿cuándo llegas a Game Kitchen y cómo surge todo eso?
Bueno, eso tiene mucha historia detrás, porque The Game Kitchen antes no se llamaba The Game Kitchen. Sí. Y los componentes no eran los mismos. Lo que sí, hay un par de personas, como puede ser Mauricio García o Enrique Cabeza, que ellos han hecho un grupo de desarrollo de videojuegos y cosas en los que yo estuve metido desde que tenía 20 años, prácticamente. Uh-huh. Vamos, ahora tengo 43.
Joder. Madre mía.
42. aquí me he puesto un año de más. Ahí empezamos, siendo un grupo de amigos que querían hacer cosas. Y en ese momento no se llamaba The Game Kitchen, se llamaba de otra manera. Y empezamos a rodar, empezamos a hacer cositas, empezamos a tener un equipo de gente un poquito más estable. Y pasando muchos años y haciendo muchas cosas, esto al final desembocó en la creación de lo que es The Game Kitchen, la marca. Y ahí, pues, ya te digo, parte de los que estuviéramos al principio seguimos ahí, otra gente se ha incorporado después.
Sí.
Y realmente ha sido una apuesta que se ha tenido desde hace muchos años por lo que hemos ido haciendo, ¿no? The Game Kitchen al principio empezó haciendo juegos por encargo, porque no teníamos suficiente con lo que nosotros podíamos habíamos hecho, no daba suficiente ingreso. Sí. Entonces, una vez que ya teníamos, como que dice, un equipo consolidado que sabíamos que podíamos trabajar, pues empezamos a intentar buscar trabajos por videojuegos que se nos encargaban desde tercero. Y estuvimos así bastantes años también, hasta que decidimos crear una marca propia, una IP propia, que era The Last Door.
The Last Door, que fue el primer juego al que tú pusiste música un poco así, digamos, no el primer juego en sí, pero sí el primer juego de The Game Kitchen, que es que también se puede encontrar además en plataformas, que podéis jugar perfectamente y que ya se empieza a ver un poco a descubrirse el Carlos Viola de Blasphemous ya ahí.
Sí, ahí ya empecé yo a poder dedicarme un poquito más seriamente, sobre todo en la segunda temporada ya casi que me estaba dedicando casi plenamente a la música con ellos. Y sí que es un proyecto en el que pude dedicarle pues mucho tiempo y darle mucho cariño. Creo que mi primer gran trabajo dentro de la industria, porque había hecho otras cosas, pero ya te digo, o son cosas que no han llegado a trascender, son cosas que no se pueden casi ni encontrar hoy en día.
Sí. Entonces, además de Last Door, es un juego marca de Game Kitchen, en el sentido en el que no es como Blasphemous, evidentemente, pero también es muy llamativo a nivel artístico. O sea, te puede gustar o no, pero a nivel artístico a mí me parece por lo menos muy, muy destacable, muy bonito de ver también, ¿no? Que tiene un estilo muy personal.
Sí, yo tengo mucho cariño a ese proyecto y todo el equipo también le tiene mucho cariño a ese proyecto, y la gente que lo pudo conocer le guarda un sitio importante en su corazón.
Y luego cuando ya todo esto que estás contando, por ejemplo, yo creo que lo pueden ver los oyentes desgranado en el magnífico documental que se lanzó hace poquito sobre la creación de Blasphemous y que yo he visto un par de veces y la verdad es que resulta muy entretenido al margen de lo que es el videojuego en sí, sino cómo funciona también la industria, no entretenido ya, sino instructivo, ¿no? Y que al final Blasphemous es un proyecto que en ese documental se muestran las luces y las sombras. Todo lo que conlleva a nivel equipo, de sacrificios, de lo que es la inversión también que hace falta para crear un videojuego de estas características. Y a mí, cuando habláis de la música, me resulta especialmente llamativo que ya desde un momento estáis buscando un sonido identitario y tú presentaste varias maquetas, ¿no?, que fueron descartadas y se ve en el documental. ¿Cómo eran estos primeros descartes de la música de Blasphemous?
Bueno, quizás al principio, cuando se estaba dando forma a la idea, pues todavía, o sea, era un juego que sí, que era un poquito especial, un poquito particular en su planteamiento, pero claro, no teníamos unas referencias como para decir, bueno, pues esta música pues tiene que ser pues parecida al Castlevania, o tiene que ser parecida al de, yo qué sé, a Final Fantasy o a Señor de los Anillos. Pues, sí. No teníamos una referencia clara de qué tipo de música le podía encajar, y de hecho se optó al principio por una filosofía de no queremos que se parezca a nada. O sea, que no queremos que sea lo primero que se te ocurre, ¿sabes? Es como decir, bueno, yo jugaba a varios juegos de este estilo, hay varios juegos de este estilo que a lo mejor pueden tener música heavy metal, gótica, sí, o lo que sea, y dices tú, bueno, pues sí, es propia, a lo mejor es más típica del género, pero precisamente es eso lo que de entrada se quería evitar. O sea, no queremos que sea te recuerde al típico Castlevania, típico órgano con guitarra eléctrica. Se hicieron unas pruebas, pues claro. Sí. No, artísticamente no terminaba de encajar, y sobre todo al director artístico, Enrique Cabeza, él iba buscando algo experimental. Él había escuchado ciertas fusiones entre el flamenco y la música pues oscura o música experimental, y directamente decía, mira, escucha esto y intenta captar un poco la esencia que tiene, sobre todo en estas partes, porque claro, no había ningún tema que dijera, este tema tal cual lo ponemos y funciona perfectamente. No, sí, eso claro. No existía.
Oye, ¿y cuáles eran eso? Porque te iba a preguntar yo exactamente por las fuentes de inspiración, pero ahora que lo has dicho tú, ¿qué es eso que te mandó, que te dijo Enrique Cabeza que escuchases?
Pues mira, Enrique Morente.
Ajá, claro.
Enrique Morente tiene unas cosas muy chulas. O sea, ha hecho cosas con coros búlgaros, ha hecho cosas con eso, mezclando estilos así muy experimentalmente y dándole pues ese toque flamenco hondo,
sí.
Que es lo que también se buscaba, que no era un flamenco burdo o un flamenco así
muy evidente, ¿no?
Evidente o flamenquito, entre comillas,
sí.
No, sino que se quería tratarlo de una manera muy profunda. Y claro, había pues también pues Camarón, por ejemplo. Camarón, directamente el alma que le pone a sus cosas, ¿no?
Claro, porque te iba a decir, si unes lo que es el barroco rock gótico este que dices tú de Castlevania y un poco lo que es la armonía del flamenco, igual corres mucho peligro de que suene a Camela. Es una idea
que se me ocurre. No, suena como cuando los japoneses quieren hacer música española.
Efectivamente, o sea, eso es, sí.
Como cuando en un juego de lucha japonés te meten un personaje español y entonces ellos entienden que le tienen que meter una guitarra española y una castañuela y ya está. Entonces cogen la música tal cual, como si fuera de cualquier otro personaje, y le añaden eso y ya con eso ya a ellos les suena ya español.
Que claro, pues eso es más o menos a lo que me refería yo, porque dentro de cuando uno se pone o sea, a mí por ejemplo me avisaban Blasphemous, es diferente artísticamente, tanto en lo visual como en lo auditivo, aunque esté inspirado claramente en el folclore, vamos a decir, del sur de España, pero realmente es un folclore con el que todos nos podemos sentir identificados en algún momento, digo, en todo el país. Luego igual profundizo más en esta idea, pero cuando juegas a Blasphemous los primeros compases, lo primero que yo pensé, y que estoy seguro de que no soy el único, es que las músicas a veces eran hasta poco empáticas con el frenetismo que te propone el juego. Porque yo, por ejemplo, me quedaba escuchando composiciones, algunas del primer juego, a guitarra, que parecen casi impresionistas. Podríamos hablar de esto también, ¿no? Y sin embargo, estás todo el rato luchando por tu vida. No sé cómo se llegó a este punto, si creó controversia. En algún momento alguien dijo, oye, mira, mira qué precioso suena esto, y sin embargo tienes aquí a un montón de tíos cargando ataúdes que están intentando matarte.
Sí. Eso al principio también chocaba un poco, o sea que no se tenía claro cómo iba a funcionar. De hecho, a mí alguna que otra vez, pues yo he presentado temas y me han dicho, no, yo, pero es que esto es para un escenario de lucha. Y digo, vale. Y digo, pero lo que hay por detrás, o sea, el trasfondo narrativo que puede tener. Y después, si lo pruebas, o sea, porque ya no es que tú te lo imagines, sino, venga, pruébalo, vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo transiciona desde una escena a otra, y cuando entras en esta escena nueva, a ver si realmente esto te echa para atrás o directamente te ambienta correctamente. O sea, no se pueden, por mucho que tú te lo imagines, hasta que no lo pruebas en acción, no confirma que realmente funciona.
O sea, que tú estás ahí con el gameplay, no solo te basas en imágenes ni nada, sino que estás ahí todos los días y lo probáis otra vez, que sería lo suyo, ¿no? Sería lo deseable para cualquier juego.
Claro, claro. O sea, yo hasta que el tema no está puesto en el juego y está probado, yo no, ese tema no se queda cerrado.
Sí.
No se queda definitivamente encajado en su sitio y ya se da por terminado. De hecho, hay veces que se ha pensado un tema para un sitio, se ha puesto, se ha comprobado que no funcionaba, por lo que sea, o no transmitía, y directamente o se ha descartado o se ha reutilizado, se ha modificado para que encaje en otro sitio, a lo mejor. Pero sí es verdad que hasta que no se prueba, por mucho que tú te imagines, hasta que no lo pruebas, no confirmas realmente que está funcionando como tiene que funcionar.
Sí, eso es porque me sorprende de algunos procesos que lees por ahí de otra gente que compone o lo que sea, pues cuando lees artículos o entrevistas y todo eso. Y es que, claro, componer sobre simplemente vídeos o simplemente imágenes, hay veces que igual no para un videojuego que es un medio interactivo, principalmente, igual no tiene tanto sentido. Pero bueno, oye, cada uno tiene su método. Yo creo que aquí se nota todo eso y me parece especialmente destacable la idea que has dicho, lo has dicho un poco por lo bajo antes, pero que también tienes en cuenta a la hora de crear la música de cualquier fase. Creo que en Blasphemous 2 igual, luego te pregunto por ello, se nota en alguna que otra, pero tú tienes en cuenta el lore del juego también, toda la historia para crear la ambientación, que es un poco compleja. Claro. La verdad, yo me he tenido que ver un par de vídeos explicando la historia de Blasphemous, no te lo voy a negar, porque uno se pierde entre tanto milagro, personajes y la cantidad de elementos que tiene la historia, pero tienes en cuenta también el lore del juego, ¿no?
Sí, claro que se tiene en cuenta, a lo mejor a grandes rasgos, porque a lo mejor todavía el lore es una cosa que va mutando un poco, va evolucionando en el desarrollo. Pero sí, a grandes rasgos te dice, mira, pues esto es una catedral sumergida, que ha estado mucho tiempo sumergida, y está pues llena de algas y llena de yo qué sé, de enemigos así relacionados con el agua. Ya te da una especie de guía. Dice. Y además, pues, si el entorno es más o menos desolador, o si el entorno es más o menos luminoso.
Claro.
Eso se tiene en cuenta porque directamente se trabaja eso sobre el lore y sobre los conceptos, los dibujos que se hacen sobre los escenarios, incluso antes de que se construyan en el mismo juego, ya están dibujados como diciendo, esto tiene que tener esta pinta.
Sí. ¿Vale?
Y nada, por ahí ya se empieza. Aunque ya te digo, hasta que no está terminado y no ves realmente la experiencia del juego, realmente no la puedes dejar, pero en mi caso yo no la dejo cerrada hasta que no está funcionando.
Claro, al final también yo te iba a comentar, y de hecho lo tenía aquí apuntado, preguntarte específicamente, que igual lo has respondido un poco, exactamente cuál es el impacto de, ya hemos hablado de la historia y también del juego corriendo, pero el impacto de lo visual, a mí me parece Blasphemous, tanto el primero como el segundo, me parece que a veces tienen ese estilo de óleo sobre lienzo que parecen un cuadro, sobre todo los fondos, ¿no? Que lo visual, lo que es la foto, es muy importante, es como las impresiones que te causan, ¿no? Y a mí hay composiciones que tienes, por ejemplo, en este en Blasphemous 2, que me recordaban también bastante al impresionismo español, a Falla, a Albéniz, a las obras para guitarra, para piano, en tracks como Rejas y Ruina, que es empedrado de los suspiros en la banda sonora original, que me recuerda muchísimo a Asturias de Albéniz, que es una de sus composiciones más famosas, o también sobre sus costales, todo el tema de emplear instrumentos como las castañuelas, la reverberación, que es bestial en algunos de los temas. Sí. Tiene mucho que ver también, ¿no? con simplemente con la foto, con la impresión que te causa el escenario.
Sí, totalmente. De hecho, el tema de Empedrado de los Suspiros, realmente, eso es un guiño descarado. Sí, vale, pues voy a coger este motivo y lo voy a desarrollar por otros caminos, ¿no? Pero está claro de que parto de lo que parto.
Era Asturias de Albéniz, acerté.
Sí, totalmente.
Sí, es que soy un hacha.
Totalmente, hay más de un guiño por ahí, de hecho, de manera deliberada, ¿verdad? Que decía, realmente no estamos queriendo ocultar de dónde vienen las raíces, al revés, estamos queriendo homenajearlo y que sea algo que resulte familiar, por lo que nosotros llevamos escuchando toda la vida.
¿Y qué más? ¿Qué más? Solo por curiosidad curiosa que tengo yo.
Bueno, en el tema de Dos Lunas, que es sobre el final del juego, no sé si te lo habrás llegado.
No, me queda, pero llegaré, ¿eh? Llevo como 14 horas, y creo que voy a ser capaz de llegar, con mucha paciencia, eso sí, pero creo que voy a ser capaz de llegar esta vez.
Sí, pues ahí tiene, es un tema que está inspirado en la Alhambra, y sí. Bueno, no está inspirado en la Alhambra, está inspirado en la cultura la cultura árabe, y claro, tenía que tener ese toque arabesco, y claro, ahí le metí, sobre todo al final del tema, está descarado un guiño hacia la tarara.
Ah, sí.
Que es un tema también, que es una especie de fusión entre lo árabe y lo flamenco, y es un tema tradicional también. Entonces, todo ese tipo de referencias la hemos querido meter de alguna manera, encajarla por algún lado.
Qué bueno, es que a mí estas cosas son las que al final más me gusta hablar y todo eso, ya te digo, yo intento rebuscar todo lo que puedo, porque de verdad que a veces yo creo que los, no sé si dejo esa impresión a los invitados, pero te puedo decir que yo, antes de hacer la entrevista, me meto la banda sonora varias veces y luego, y sobre todo, si puedo, juego, intento jugar, porque tiene otras connotaciones dentro de lo que implica todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué te iba a decir, Carlos? Visto el documental también, que vuelvo a recomendar a todos los oyentes, visto el documental, a las primeras fases de Blasphemous, de la creación, se te ve a veces un poco ahí compungido, con un poco nervioso con los primeros bocetos, hasta que encontrasteis esa identidad de la que hablábamos, identidad de la que yo creo que participamos todos, me reafirmo en ello. Pero puede decirse que ya en Blasphemous 2... al tener una estética, digamos, consagrada, que sabes que funciona de cara al público, ¿ha mejorado el proceso o en qué ha cambiado en ese sentido?
Bueno, ha mejorado un montón, porque para empezar ya se tenía clara la base. Ya se tenía clara los sitios donde se podía jugar, hasta donde los instrumentos que se podían incorporar, y pues ya en el 1... ya se hizo un recorrido bastante amplio sobre las posibilidades que con las que podíamos jugar. Incluso los DLCs que vinieron luego, ya se amplió un poquito el abanico, porque en lo que es la primera banda sonora del 1, se hizo también con unas limitaciones que nosotros mismos nos interpusimos, precisamente para no parecernos a otras cosas. O no sonar a eso.
Sí.
Y ahí ampliamos un poquito el abanico, como diciendo, vale, pues si hasta ahora no hemos metido un clavicordio, lo vamos a meter. Si hasta ahora no hemos metido órgano, lo vamos a meter. Y si ahora no hemos metido, guitarra eléctrica, pues ahora la vamos a meter. Y funcionó muy bien, porque ya realmente se tenía clara la base. Y ya fue un poco intentar incorporarle un poquito más de riqueza a lo que ya teníamos, porque realmente yo considero que Blasphemous 1 tiene una banda sonora minimalista en cuanto a melodías y en cuanto a estructuras. Son cosas, notas muy, sí, muy largas, notas muy, muy ambiental todo, sin motivo, sin melodías tarareables.
Claro.
Y es que se hizo así, queriendo, ¿no? Pero claro, ya empezamos a decir, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a meter aquí algunas melodías más o sea, que sean más reconocibles, que sean más eso, más que la gente se pueda recordar, ¿no? Y salió muy bien también los experimentos que hicimos, incluso con un tráiler que hicimos, que añadimos la orquesta sinfónica conjunto con una banda cofrade que ya habíamos metido.
Es que te iba a preguntar por eso más adelante, vamos, te iba a preguntar que nos hablases, ya lo has hecho en otras entrevistas, pero bueno, para el que no se haya enterado, en el tráiler de Wounds of Eventide sale Las tres caídas de Triana, que yo creo que es una cosa que era ciertamente previsible dentro de lo que... Vamos, a ver, tú escuchas la música de Blasphemous 1 y cuando estás jugando y hay tracks que dices, en algún momento esta gente va a tener que fusionarlo también con la música que representa el imaginario que tenemos de la Semana Santa, que yo creo que es otra cosa que nos representa a todos. Yo soy zamorano, he sido cofrade también en Palencia en este caso, pero bueno, en Zamora también tenemos mucha tradición de Semana Santa y es algo que ahí también nos identifica a todos. Y claro, cuando ves... ese tráiler, cuando escuchas ese tráiler y cómo encaja todo el tema de las bandas de cornetas y tambores, que no son mucho de mi devoción, también te digo, pero ahí, en ese contexto, macho, a mí es que se me ponía la piel de gallina y te iba a preguntar precisamente que nos hablases también de cómo se gestó todo eso.
Sí, bueno, esto fue un poco una locura, ¿no? Porque el tema concretamente del tráiler se hizo un tráiler que se hizo con un estilo visual diferente, porque se probó con una compañía de animación 2D, animación tipo dibujo animado o anime, ¿no?
Sí,
como quieras llamar. Y claro, eso de entrada ya no era lo que nosotros habíamos hecho, era otro estilo, pero claro, estaba quedando tan bien que realmente dijimos, mira, pues esto, aunque sea puntualmente para un tráiler, pues yo creo que puede funcionar. Y teniendo el boceto de la animación y tal, pues yo compuse un tema, el tema que suena se compuso utilizando primero librerías MIDI. Y se comprobó, así puesto por encima de lo que es el boceto de animación, se comprobó que quedaba súper épico, súper bien, que quedaba precisamente épico, es una cosa que también se pretendió evitar en un principio. Pero aquí, ya te digo, aquí no permitimos esa licencia. Sí, venga, vamos a probar por aquí, yo creo que sí. Y el boceto ya era pues suficientemente épico y quedaba muy bien, pero claro, yo ya... comenté a los compañeros, decir, mira, puede ser una locura, pero realmente esto como va a sonar bien es grabándolo con una orquesta real y metiéndole pues la fusión con los cornetas, los tambores.
Sí.
Y claro, pues, sí, me dijeron adelante y yo, vale, pues nada, pues déjame que llame a alguna gente y a ver.
Sí.
A ver cómo ponemos esto en marcha. Y nada, salió muy bien. Sí.
Como se puede comprobar en el... Aparte de este tráiler, podéis ver también un making of en el que ahí pues sale... Tienes a Dani Parejo también, ¿no? Con los arreglos. Sale todo el equipo. Sale por supuesto la orquesta grabando y todo eso. Yo creo que se vive ahí de otra manera y sobre todo, dices tú, épico. Cuando ya suena... Ya no por epicidad, porque al final la música es la misma. Pero cuando ya aparece el timbre de las cajas chinas, sobre todo. Es una cosa que te remite a mí en concreto... tantas vivencias, porque al final el que más, el que menos ha convivido con las bandas de cornetas y tambores de Semana Santa y yo creo que eso eleva la epicidad, ¿no? En algún momento.
Sí. Vamos, ese tema le ha encantado a la gente, sobre todo a la gente que le gusta música cofrade, directamente han hecho, ellos lo han asumido como parte de la música cofrade que a ellos les gusta, pues es como llevarlo a otro nivel y la gente, vamos, le encantó el cómo funcionaba y la fuerza que tenía, ¿no?
Claro,
tema.
Y ponerlo en un medio audiovisual que, oye, pues igual no es lo más convencional, pero lo que dices tú, hemos visto muchos clichés de cara a lo español y sin embargo esto busca algo más, un poco más profundo. Y bueno, de vuelta a Blasphemous 2, te iba a preguntar, a raíz de lo que estabas diciendo antes, que decías que esta vez queríais poner cosas que fuesen igual más memorables, no tan ambientales. Evidentemente sigue habiendo experimentación y también te haré una preguntita sobre esto, pero yo veo como En este caso, como un... Bueno, el mapa, si tú lo ves, hay una zona luminosa que son los altos y otras zonas que son más oscuras, que son los bajos de todo el mapa. Y igual, todo esto que dices tú de lo que es más memorable, más melódico, más bailable, igual se plasma en las zonas más luminosas, como en Corona de Siete Azahares, que utilizas a veces, bueno, igual tiendes a los ritmos ternarios o de subdivisión ternaria, igual a palos del flamenco también. Tiene que ver la luz en todo esto también.
Sí, claro, totalmente. Lo que se trata es de ambientar correctamente. Lo que se trata es de apoyar la experiencia audiovisual que se está teniendo. Entonces, si hay escenarios que son más de combate o más de arcade, de acción, sí, pues se le intenta poner eso, una melodía un poquito más rítmica, más melódica, más pegadiza, más luminosa. Que otros ciertas partes en los que prima a lo mejor la desolación, o prima lo que es un ambiente más oscuro, un ambiente más ambiental, que sí, realmente no te distraiga y te envuelva en lo que estás haciendo.
Claro, a mí la verdad es que me impresionó bastante porque el diseño del nivel Corona de Torres, que es de... Yo creo que es de mis favoritos del juego. No sé por qué, igual porque tiende más, ya decimos, a la luminosidad y también a las estructuras arquitectónicas que todos identificamos a lo mejor con catedrales, iglesias, etcétera, etcétera. Yo creo que empatizaba mejor con la acción y que al final es un nivel que como que exige al jugador utilizar más el salto que otros. Que es una bobada, pero igual también tiene que ver, ¿no?
Sí. De tal manera es lo que te he dicho al principio. Por mucho que tú tengas una idea y la pongas, realmente hasta que no juegas y ves cómo se comporta. Y ya no, siempre lo digo, tienes que saber de dónde vienes y a dónde vas.
Sí.
O sea, tienes que hacer ese recorrido y de esa manera compruebas de que realmente ese tema funciona, cómo tiene que funcionar, o si no se tiene que adaptar, o si no directamente se tiene que cambiar y ponerse en otro sitio.
y no obstante, pues bueno, lo has dicho tú más o menos, ¿no? Digamos que bueno, lo has dicho tú y se nota cuando escuchas la banda sonora sin haber jugado al juego. Si ya si juegas al juego, ya no te digo, se nota muchísimo. Sigue habiendo un punto de experimentación. Tú lo has dicho en varias entrevistas, lo acabas de decir aquí, y en el documental se ve también, ¿no? Cómo creas la famosa zanfoña con la maqueta 3D impresa, que eso a mí me flipa. Y luego sales como frotando con un torno las cuerdas de un violín, creo, ¿no? Era en la imagen, ¿no?
Sí, es un chelo eléctrico.
Un chelo eléctrico. Sales flotando, o sea, alucinante. ¿Qué hay de experimental en Blasphemous 2 en esa línea, digamos? Ahí yo me acuerdo de tracks como igual que no son tan convencionales, Entre Espinos igual, o que se me parecen más a Tempiedad del primer Blasphemous. Sí. Masas sonoras. Te hablo también de masas sonoras. ¿Qué importancia tiene todo eso?
Sí. Nosotros empezamos a trabajar primero en Blasphemous 1 mucho con drones. O sea, sí, los drones que son normalmente son sintetizadores y tal, y tienen muchas historias, suenan muchas cosas y rellenan mucho. Entonces empezamos a experimentar por ahí y yo también intenté crear mis propios drones, o sea, para darle unas texturas más particulares, más propias, ¿no? De ahí vino la idea de construir la zanfoña, porque la zanfoña es una fábrica de drones. Realmente puedes hacer con un colchón sonoro muy bien. O sea, se presta mucho a eso. Y también eso, el violonchelo, pero el violonchelo con muchos efectos, o sea, con mucho tratamiento. Entonces, para eso conseguí eso, una atmósfera, un paisaje sonoro. Y eso en el 1 funcionó estupendamente y claro, en el 2 también tenía que existir. O sea, sí, realmente la banda sonora del 2 no queríamos que fuera totalmente diferente, sino queríamos que recordara a la primera pero que tuviera una evolución y tuviera esas cosas que no nos atrevimos a hacer en la primera, pues hacerlas en la segunda, pero sin crear una identidad nueva, sino conservando la esencia del uno. Entonces, claro, teníamos que incorporar temas que fuesen así, o sea, temas experimentales, abstractos, conceptuales, y a base de locura.
No te voy a preguntar, bueno, sí, lo tenía apuntado, de hecho, cómo... vamos, me imagino que te tiene que llevar una buena cantidad de tiempo escoger los timbres que usas, porque claro, cuando tienes cosas tan experimentales, yo que sé, esta temporada en Pixel Sonoro lo hemos visto con juegos como Dead Space, por ejemplo, que el autor, pues, yo que sé, golpeaba jaulas de pájaros, bueno, cosas, técnicas experimentales o formas de tocar los instrumentos poco convencionales que han existido, sobre todo en el siglo XX con todo el tema del modernismo, vanguardias, etcétera, etcétera, y que bueno, han llegado a través del cine, a través de los videojuegos, también llegan a la actualidad, pero me imagino que tiene que llevar una cantidad de horas considerable coger y, oye, mira, pues se me ocurre frotar las cuerdas con un torno eléctrico o algo así, ¿no?
Sí, sí, eso es que era algo como necesario, o sea, teníamos que hacer ese tipo de experimentos, precisamente para sonar diferente, o sea, para tener un sonido, una textura, una identidad sonora diferente, había que utilizar, no utilizar los recursos que utiliza todo el mundo.
Oye, o sea, sí. ¿Hay algo loquísimo que hayas descartado, que hayáis descartado? ¿Algún sonido o alguna técnica así que ya, esto es demasiado, lo vamos a descartar?
Yo creo que no, yo creo que todo lo que se nos ha ocurrido así, aunque fuera algo muy loco, se ha encontrado un hueco, algún sitio para meterlo. O sea, en este caso también el tema que suena en el boss del afilador.
Es que te iba a preguntar por eso precisamente ahora, porque además creo que lo maté hace una semana o algo así, y oye, claro, o sea, tú tienes que utilizar... Me imagino que tú haces los efectos, no sé si haces los efectos tú también, te ocupas de todo, de música y de efectos de sonido.
En este caso, en Blasphemous 2, no. En Blasphemous 2 me he dedicado principalmente a la música, aunque he hecho otras labores de sonido, pero había otras personas. Daniel Parejo se ha encargado de principalmente de todo el diseño de sonido. En el caso del 1, no. En el caso del 1 estaba yo solo, y lo hice yo todo solo, por lo que también tuve menos tiempo para desarrollar las cosas, ¿no? la música y demás. Por eso es más minimalista y más simple todo. Tampoco tuve más tiempo ni más recursos para añadir más instrumentos ni para probar más cosas.
Bueno, sin más, quiero decir, o sea, problemas que es que de verdad, ve del documental, por favor, porque si pensáis que un desarrollo de un videojuego como Blasphemous es bonito, os vais a dar cuenta de, os vais a dar un baño de realidad, y que es duro, y que, oye, y que es una industria también muy dura, pero a lo que hablábamos de... El combate contra el afilador, bueno, igual es un poco spoiler, pero también lo hay en guías por ahí, todo eso. Básicamente utiliza los sonidos del afilador, de cuchillos que iba por los pueblos y que tenía la flauta esta característica, y es la hostia, porque además es que es el sonido de la flauta, el ambiente está muy conseguido, y aparte el sonido de la flauta es lo que te avisa precisamente de la hostia que más daño te hace. De todas las que te da, la que te avisa es la flauta. ¿Y a quién se le ocurrió la locura esta?
Bueno, esto de entrada, cuando yo me enteré de que había un boss que era el afilador, pues directamente era obligatorio incorporar el chiflo del afilador dentro del diseño sonido y dentro de la música ambiental que había. De hecho, en la antesala, antes de enfrentarte a ese personaje, si te quedas quieto entre el ambiente sonoro que está sonando, se escucha de lejos el tocando el chiflo para ponerte en situación como que por aquí hay un afilador.
Que viene el afilador y te viene a dar bien, además, porque me costó ganarlo. Buah, madre Dios, cómo me alegré cuando lo maté, madre mía.
Bueno, yo lo traté como directamente como si fuera un personaje terrorífico, como si fuera un psicópata asesino, y la banda sonora, la música de ese combate está hecha, pues, todo conceptual. O sea, son sonidos metálicos, sonidos de metales chirriando unos con otros, sonidos de eso, de tensiones agudas, sí, que te chirrían. Y realmente eso es lo que me evocaba totalmente.
Querida oyente de Pixel Sonoro, estás escuchando el track de la banda sonora de Blasphemous 2, Súbita Caligrafía de Plata, que es el track que suena durante la batalla contra uno de los jefes que se llama Orospina, que también cuesta bastante matar, como casi todos los bosses, pero que tiene algo especial y que yo confieso que es el track que más me ha sorprendido. Ya me avisaba también mi compañero Víctor, del que he hablado antes: oye, tienes que escuchar este track, has llegado a Orospina. No, porque yo empecé por Lesmes, y bueno, puedes tomar varios caminos hasta que llegas a los tres primeros jefes, te puede llevar más tiempo o menos tiempo, ¿no? Es básicamente lo que estáis escuchando, es un taconeado, pero es un taconeado que Carlos se va acelerando conforme tú avanzas en la pelea, y se aumenta también la tensión, que eso pasa en todas las peleas de Blasphemous. El jefe se va moviendo más rápido, va teniendo otros movimientos y te obliga a esforzarte más conforme va avanzando. Y a mí me parece una idea tan brillante, tan minimalista, porque tú lo estás escuchando y dices, joder, si es que solo... al final es simplemente un taconeado, ¿no? Algo así, igual tiene cajón también. ¿Cómo se grabó esto? ¿A quién se le ocurrió?
Bueno, esto vino de una idea, una propuesta de Enrique Cabeza, que referían, o sea, tomando como referencia la banda sonora de la película de La casa de Bernarda Alba, sí, la antigua. Sí. A ver, hay una escena que es sobre el final de la película que se empieza a crear cierta tensión, ¿no? Está un momento muy tenso, un momento en el que van a descubrir algo que les va a impresionar mucho. Y como la banda sonora, como recurso para meterte la tensión en el cuerpo de ese momento, utilizan un recurso como este, o sea, utilizan un taconeado. Y efectivamente le van aumentando la velocidad, la velocidad conforme la escena se va acercando lo que es al clímax. Y justo cuando termina la escena, que se abre la puerta y se encuentran ahí a algo impresionante, ahí rompe el taconeo, un redoble y termina, ¿no? Es como... Y acompaña perfectamente. O sea, es algo que Enrique vio la película y dijo, esto me parece increíble. Esto de alguna manera hay que meterlo en Blasphemous. Y digo, vale, pues a ver dónde lo podemos encajar. En ese momento no sabíamos dónde encajarlo, pero teníamos la idea, como muchas veces sí pasa, ¿no? Oye, esto me ha encantado, a ver si esto lo podíamos incorporar de alguna manera, aunque sea, yo que sé, que has visto un espectáculo flamenco y has visto algo que ha hecho, yo que sé, el percusionista o lo que sea, dices, hostia, esto me encantaría incorporarlo. No sé dónde ni cómo, pero apúntalo por ahí, a ver cómo, si lo podemos meter de alguna manera. Y entonces teníamos ese concepto, y claro, con el combate este de Orospina, como es un combate que es muy ágil, porque es una persona con un estoque que va saltando, va dando volteretas, es como una especie de baile.
Sí.
Pues mira, encajaba perfectamente con el tema, el concepto del taconeo, y se hizo en varios bloques, ¿no? Como se grabó a un tempo, se grabó luego una transición, una aceleración hacia otro tempo, luego otra aceleración hacia otro tempo. Entonces esos bloques se mantienen mientras tú estés en el combate y no le quites vida al jefe. Se va a mantener en ese bloque. En cuanto llega a un umbral de vida que tú le has quitado, salta como la transición al segundo bloque, ¿no? Eso es técnicamente cómo funciona. Y esto se grabó, pues yo tengo un equipo de músicos, entre ellos un percusionista que es magnífico, Agustín Díaz Cera, se llama.
Sí.
Y es una persona que también le gusta mucho experimentar, le gusta mucho, o sea, no, su set de percusión puede incorporar cualquier cosa. Te digo, a lo mejor un cubo de basura o unas llaves, un lo que sea, ¿sabes? Y él se lo puse, le hablé del concepto y me dijo, para empezar me dijo, esto no es un taconeo, estos son nudillos en una mesa.
Dale.
Y digo, me dice, te lo puedo grabar si quieres con tacones, ¿sabes? Cogiendo zapatos, porque de hecho, o sea, bailando es más complicado grabarlo. O sea, sí, si tú claro. Lo que quieres es grabar y que suene y que vaya todo cuadrado, es más fácil directamente casi coger los dos zapatos por las manos y darle con las manos antes de que tú ponerte a bailar. Pero bueno, me lo dice, no te preocupes, yo te voy a grabar esto lo más parecido posible, utilizando eso, golpes nudillos contra una mesa, utilizando también pues golpes con el pantalón, o sea, de las manos en el pantalón,
sí.
Utilizando pues una botella de anís que también utilizó. y me manda siempre millones de pistas y de muchísimas capas. Entonces por eso parece que hay mucha gente bailando,
claro.
Parece que un taconeo que parece que hay mucha que es muy imponente, que realmente está hecho con muchas capas. Claro.
Que parece un café cantante de estos antiguos, casi más que otra cosa, ¿no? Que llegas a ese punto y es que bueno, creo que tú lo has descrito muy bien cuando has dicho parece un baile. Es que además ella se mueve bailando, realmente, más o menos, en algún momento. Entonces, como que empatiza mucho también con la escena y yo creo que eso es lo que, al final, es lo que más sorprende. O sea, quiero decir, no porque el resto de la banda sonora sea menos sorprendente, que no, pero que es simplemente el concepto, ¿no?
Sí. Bueno, después a esto se le añadió algún que otro refuerzo, a lo mejor de tambores graves, ¿sabes? Para darle más... que imponga más, ¿no?
Sí.
Pero básicamente es eso. Básicamente son nudillos en una mesa.
que merece la pena preguntar por estas cosas, solo a veces por estas respuestas, porque nos podemos sorprender en todos. Oye, ¿y qué? Te iba a preguntar, estoy un poco pez en flamenco, la verdad. Y lo he estudiado en algún momento de mi vida, pero de forma muy superficial. Y yo me decía, ¿esto qué palo es? ¿Esto es una seguidilla? ¿Es una bulería? Porque yo contaba 12 tiempos, pero yo cuando escucho flamenco empiezo... Hay gente que lo tiene interiorizado. Y yo empiezo... Y no me cuadra con nada. Yo escucho 12, pero no sé si son 12. ¿Qué palo es esto que suena en Orospina?
Eso es un bulería.
Ole, es que estoy hoy sembrado, Carlos, te lo juro. Que he venido aquí. Sí.
Sí. Como yo tampoco soy muy especialista, o sea, no tengo mucho conocimiento profundo del flamenco. Vamos, sí lo he consumido siempre, bueno, o sea, lo he escuchado siempre a lo largo de mi vida, y también estuve un tiempo en una agrupación folclórica tocando la bandurria.
Sí.
Es una cosa que yo he mamado también mucho, pero no me he puesto a estudiar tecnicismo. Entonces, durante el desarrollo de Blasphemous Unido sí me he tenido que poner, aunque sea por encima, a decir, venga, ¿cómo es una seguirilla? ¿Cómo es un fandango? ¿Cómo es una sevillana? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene cada uno? Para poder utilizarla de referencias y para poder jugar sobre eso.
Sí, oye, y que joder, sobre todo los de 12 tiempos, dímelo, son difíciles de identificar. A mí me parece muy difícil, porque las alegrías y las sevillanas, entonces, vale, pues muy bien. O sea, quiero decir, se ve a ver, si no tienes un... A veces sí, si tienes el oído de piedra, pues no sé mucho entender, pero ya los que son más complejos y tienen acentuaciones complejas, como es en este caso, si no estás bien imbuido ahí, y es que yo igual nos pensamos que todos los andaluces saben flamenco, ¿sabes? Todos los músicos, que es que también es otra cosa que hace la gente, ¿no?
Sí, bueno, pueden saber a lo mejor un básico, pero no es. Es que el flamenco es muy complejo. Joder, el flamenco muchísimo. Es una vez. Te metes a estudiarlo y dices tú, pues ya locura, ¿dónde me metí yo? Porque es que millones de palos y cada uno tiene su característica que es la que define que esto es una cosa y no es otra. Incluso la misma sevillana, eso es un mundo.
Sí, sí, ya te digo. Total. O sea, tú sabes que es una sevillana a veces, pero dices, ya está, no quiero profundizar más porque ya, o sea, sin más, mi conocimiento da para lo que da. Pero bueno, que sí, que es muy complejo.
Sí.
Oye, una pregunta difícil ya para ir encarrilando el final de la entrevista, que vamos, yo creo que lo que hemos estado, ha habido un montón de detalles aquí que han salido de los dos Blasphemous pero me gustaría hacerte una pregunta un poco más abstracta, un poco más difícil, no difícil, ¿no? Bueno, tenemos claro que la música de Blasphemous sirve para generar una identidad también, una identidad, lo he dicho yo varias veces también, con la que yo creo que todos en este país y nos podemos sentir identificados por varios elementos, pero ¿qué dirías tú, qué impresión causa esto en la música en el público que no es de España? ¿Qué peso ha tenido la música en concreto? Porque yo creo que el apartado artístico es revelador, pero hasta cierto punto, pero la música... La música es otro medio de abstracción, igual más grande y más complejo. ¿Qué impacto crees que causa tú en el público que no es de España?
Yo creo que muy positivo y o sea, la gente no está acostumbrada a escuchar esta variante artística. O sea, realmente ellos, sobre todo en Estados Unidos, ellos relacionan todo con el... Con el mariachi, ¿no?
O sea, es verdad.
O sea, ellos no tienen un conocimiento profundo del flamenco, ¿no? O sea, han visto de lejos, ¿no? Y tampoco se han parado a analizarlo, ¿no? Tampoco se han parado a... se ven ahora muchos vídeos de un extranjero reaccionando a Camarón, ¿no?
Sí,
bueno, ya te Camarón, digo. Pues ya te digo, o sea, es que no... Ahora te has dado cuenta, ¿no?, de que esto existe. Entonces... La gente le sorprende porque no están acostumbrados y le parece muy curioso este planteamiento que se le ha dado.
¿Habéis tenido feedback en ese sentido? O sea, mensajes directos, cosas que hayas leído tú, comentarios en prensa internacional, quiero decir, gente que reaccione y diga, yo que sepa, pues esto es lo que me transmite la música.
Sí, básicamente los comentarios extranjeros van todos ligados a que ven que hay mucha pasión. Es como ellos identifican la pasión española, la pasión, la pureza, o sea, lo que es la...
Sí,
si no, esto es...
Ya te dije que era difícil hablar de estas cosas.
Pero yo creo que todos más o menos coinciden que es apasionante, o sea, hay mucha alma metida ahí.
Sí.
Mucha profundidad. Y ya te digo, yo tampoco estamos acostumbrados, entonces le sorprende, le llama la atención.
Sí, al final es lo que tiene, que sea un conglomerado que al final canaliza muchos elementos que generan identidad a nivel cultural, digamos, ya no solo por el territorio, sino también por otras cosas que entran en juego también. Igual la religión, evidentemente, es algo de lo que no nos podemos separar. Por ejemplo, la música que suena en la ciudad central, dices, te recuerda a la iglesia, pero a la iglesia como mal, ¿no? Porque al final el milagro no es bueno. O sea, realmente el milagro no es bueno. Es como una música que es piadosa. Bueno, te puedes inspirar piedad, pero piedad mal, ¿no? Cosas así.
Sí. Está todo muy, muy centrado en lo que es el sentimiento este de la religión cristiana de sufrir. Sufrir, tener culpa siempre, sentirse mal. porque directamente ya tú has nacido ya con un pecado encima. Claro. Y es un poco esa sensación de penitencia, de autocastigo.
Sí, lo que decía mi padre, que la generación de la nuestra no, pero la generación de ellos, que es la generación de la culpa, que han tenido culpa de todo. Y las de atrás igual, que todo tenían, había que pedir perdón por cualquier cosa.
Sí, el sufrimiento, lo mismo en cualquier imagen religiosa, la cara del Cristo, este puro sufrimiento, sí. Puro... Y eso se ha querido plasmar, o se ha querido intentar eso, hacer algo que toque lo más hondo del alma, ¿no?
Sí. Y Carlos, muchísimas gracias, ya te anticipo por haber venido. La última pregunta que tengo para ti, igual no puedes hablar de ello, generalmente no podéis hablar de ello, pero ahora que ya ha salido Blasphemous 2, en The Game Kitchen yo me imagino que estaréis ya muchísimo más tranquilos y recogiendo los frutos del éxito, bien merecido además. ¿Qué proyectos hay a la vista para el futuro? Igual a nivel personal también me vale, no solo con videojuegos.
Pues ahora mismo no hay nada en pie. O sea, es posible que se dedique un poco más de tiempo lo que es a Blasphemous 2, a pulirlo, a pulirle algún parche o algún tipo de expansión. No está todavía concretado nada. O sea, no se puede decir ni asegurar nada. Pero vamos. Seguiremos trabajando, y si no en el universo Blasphemous, estaremos inventando otra cosa nueva.
¿A ti te gustaría salir un poco del universo Blasphemous y...?
Sí, ahora mismo es necesario. Es necesario darle un descanso de unos años, al menos.
Sí.
Y ponerse a refrescarse con otro tipo de historias, otro tipo de proyectos. Es necesario. Necesario. Yo creo que ahora mismo sería inviable hacer un Blasphemous 3 porque el mismo equipo no podría soportarlo así sin
no, claro, tener y que ya habéis creado, yo creo que ya habéis creado algo difícil, que es un icono. El penitente ya no es un personaje de un videojuego, sino que se ve por el éxito que ha tenido también desde el primer momento a nivel internacional, que es ya un símbolo de algo.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Claro, ya está hecho eso, oye, yo lo veo también, lo veo normal, que os deis un descanso en ese sentido, y oye, yo por mi parte espero los siguientes proyectos de Game Kitchen, que vuelvas por aquí si sigue habiendo podcast, si sigue habiendo mundo, que ya no se sabe, porque últimamente con las pandemias y todo eso, pues tenemos que vivir al día, y... Te doy las gracias de todo corazón por haber venido a Pixel Sonoro aquí conmigo, Carlos.
Bueno, pues igualmente. Muchísimas gracias a ti.
Te esperamos ahí para un futuro. Muchísimas gracias.
Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes. con Pablo Naop.
Y después de esta interesantísima charla con Carlos Viola, no os vayáis porque viene Pablo Naop con Covermanía a librarnos de toda culpa. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
¿Qué tal, Iván? Un gusto estar de vuelta. Y más ahora en esta que parece ser la temporada de Pixel Sonoro dedicada a los autodidactas como yo, que sí, has tenido invitado tras invitado de alto calibre, que no solo demuestra que pues también hay caminos alternativos hacia la excelencia.
Sí, ya te digo, totalmente. O sea, este era un caso. Bueno, en fin, todo lo que tiene Blasphemous por detrás lo vamos a comentar, y creo que además con tu sección hoy, esta vez con lo que nos vas a presentar, se va a complementar la entrevista. O sea, ya hemos empezado complementándola al principio y vamos a acabar complementándola al final, pero la guinda al pastel, como te dije ahí off the record. Te echábamos de menos, que no estuviste el programa anterior, y yo te eché bastante de menos, eché de menos Covermanía. Así que, ¿qué nos has traído? Vais a flipar, porque se cierra el círculo. Con Pablo Naop se va a cerrar el círculo hoy.
Uy, eso me encanta. Cuando los círculos de influencias realmente dan toda la vuelta y regresan al punto de origen, es de lo mejor, porque aquí vamos a escuchar un cover que, en las palabras de Carlos, es así, un cover. Sin embargo, pues es obviamente es un tema oficial lanzado con toda licencia de un cover de Voyage of Promise de el videojuego Bloodstained: Ritual of the Night. Ese otro Metroidvania encargado de revitalizar el género, así como lo fue Blasphemous. Esos dos, yo diría que cargan en sus hombros, también junto a Hollow Knight, por ejemplo, cargan en sus hombros el haber revitalizado el género. Y pues, qué mejor que una colaboración entre esos dos grandes, ¿no? Aquí tenemos en el DLC de Blasphemous 1 que tuvieron una colaboración con Artplay, los desarrolladores de Bloodstained, y pues aquí nos entrega Carlos este increíble cover de un tema de Michiru Yamane, que, como tú ya bien me decías fuera del aire, pues es justo lo que ellos querían evitar, ¿no? Este estilo.
Claro, esto es lo más interesante de todo al final, ¿no? Que lo que vamos a escuchar es un cover hecho por él mismo del estilo que ellos de alguna manera pretendían evitar al principio, de acuerdo con todo lo que hemos escuchado en la entrevista hasta ahora, lo que decía Carlos al principio, ¿no? Cuando estuvieron buscando ese concepto para diferenciarse del resto, no querían que fuese como Castlevania, que igual es el referente que suelen tener este tipo de iniciativas, este tipo de desarrollos, ¿no? Evidentemente Bloodstained lo tiene, y es que es Michiru Yamane, claro, tiene que sonar a Castlevania porque,
por
a
supuesto,
ver, por lo menos de tiempos recientes, ella es Castlevania a nivel musical, digámoslo de esa forma, no exageramos tampoco, ¿no? Y de hecho es que el tema original, Voyage of Promise, es que suena mucho al Castlevania de Michiru Yamane. Pero bueno, en definitiva, que es eso lo que ellos querían evitar, y es algo que se le va a dar la vuelta de alguna manera aquí, ¿no?
Sí, y pues justamente es ese estilo Castlevania que yo diría. El tema original te remite muchísimo, el de Voyage of Promise te remite muchísimo a por ejemplo, Lament of Innocence, quizás. Y aquí, pues, lo escuchamos en un estilo completamente relacionado con lo que ya estamos acostumbrados a oír de Carlos en las bandas sonoras de Blasphemous. O sea, es una conversión total. Y le va al dedillo, le va perfecto a ese tema que, como también mencionabas muy bien, pues tiene ciertos toques, ¿no? Cierta influencia hispana.
Pues no hay nada más que decir, Pablo. Vamos a escucharlo.
We'll be right back.
Es que Pablo, tú si escuchas esto por separado, dices, esto es Blasphemous, ¿no? Pero sin embargo, viene de un tema completamente diferente. De un tema que casi es como... No es antagónico, ¿no? Pero es algo que no se quería para Blasphemous, que tiene ese aire hispano, como has dicho tú, pero aquí se transforma rápidamente en esa identidad de la que hablaba Carlos Viola.
Claro, los órganos quizás de repente más rock también, ¿no?
Claro.
Sí, nada que ver con el estilo de Blasphemous, pero justo hablaron de cómo los japoneses se imaginan que suena la música española, y es algo que es recurrente en los trabajos de Michiru.
Sí, yo no diría que esto quiera ser algo que suena hispano, pero desde luego sí que utiliza recursos armónicos que de alguna manera recuerdan y se pueden transformar en eso, y seguro que no ha sido baladí, vamos, seguro que este cover está hecho sobre ese tema precisamente porque se pueden utilizar de alguna manera esos sonidos, pero vamos, ya vemos cómo además está la reverberación típica de Blasphemous, el toque de la guitarra, que también es muy importante, en fin, el caso es que lo que decía Carlos Viola, tú lo escuchas y al final dices, esto es Blasphemous, ¿no? Y de hecho es un track de Blasphemous que recuerda mucho a algunos que están en Blasphemous 2, con lo cual yo creo que ahí ya se estaba gestando la cosa.
Claro.
Pues, ¿qué te voy a decir, Pablo? Ya hasta aquí el Covermanía de hoy. Muchísimas gracias por venir aquí a cerrarnos el círculo y a librarnos de toda la culpa.
No, muchas gracias a ti por invitarme a participar en este programón, que realmente yo no tengo más que respeto por Carlos y por supuesto también todo el equipo de Game Kitchen, que mi admiración total. Juegazos.
Pues nada, Pablo, nos vemos en la siguiente. Un abrazo, amigo.
Hasta la próxima.
Música de despedida, amigos y amigas, y en fin, no tengo palabras para describir la emoción que se siente al realizar programas así y además hacerlo siguiendo todos los pasos, empezando por jugar a Blasphemous 2 para poder contribuir a que salgan detalles tan chulos como los que han salido aquí, como los que nos ha contado Carlos Viola hoy. Un auténtico lujazo haber podido tenerle aquí y desde luego con la sección de Pablo Naop que ha venido para poner la guinda en el pastel. Espero de corazón que le deis una oportunidad al juego porque es una maravilla a todos los niveles y también a toda la saga, por supuesto. Y con tantos detalles es muy probable que los oyentes también tengáis algo que decir, así que os animo a que dejéis vuestros comentarios en iVoox, en Spotify, en X Twitter, en Instagram, Facebook o donde sea que podáis y también de lo que queráis para hablar de lo que sea, porque hay mucho que comentar aquí. Antes de irnos, importante, el ganador del sorteo de Summa Eterna de la semana del programa anterior, que propusimos en el programa anterior, es Ángel Osuna, que dejó su comentario en Spotify. Ángel, por favor, escríbeme a pixelsonoropodcast@gmail.com para decirme, para informarme de cuál es la plataforma para la que quieres el juego y yo te haré llegar el código. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos y todas por participar y desde luego también a Eternum Game Studios por contar con Pixel Sonoro para difundir su trabajo, que es al final un premio para mí y para vosotros por manteneros ahí fieles al programa. Y hasta aquí, queridos y queridas oyentes, el Pixel Sonoro de hoy. No saludo hoy pormenorizadamente debido a cuestiones de tiempo meramente, pero en fin, daros todos y todas por abrazados y por besados, que os quiero mucho. Y ahora, ya sea pagando penitencia o libres de toda culpa, os deseo que se perdonen vuestros pecados y que vayáis a todas partes con música. Hasta la siguiente.